En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 56 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García, está Fouto y está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues mira, decía uno, Negreira en el CTA, la liga les deja activar palancas, repalancas y hasta palancas fantasma. Ahora lo de Busquets con Rubiales. Si este país fuera solo medio serio, les quitarían hasta los Gamper. Lo de frenarle la sanción a Busquets se lo pediría Jerry a Rubi, ¿no? ¿Puede tener algún sapo más el Barça? Es increíble que con todo lo que sale siga sin pasarle absolutamente nada. Con Gil Manzano, victoria segura del Madrid. Seguro que lía una de las suyas. Hoy nos enteramos que Rubiales también ayudó al FC Barcelona. Pero lo que es sociológico es el madridismo, es de traca. Y otro oyente decía que alguien de la federación le pague el abono de Movistar Plus al seleccionador Luis de la Fuente para que vea al Leverkusen. Si no, no se entiende que no lleve a Grimaldo a la selección. Y escuchad a otro oyente hablando sobre el árbitro del Clásico del Sábado.
Si el Madrid no ha hecho vídeo contra Gil Manzano es por una sencilla razón, porque no le ha robado sistemáticamente, no ha habido escándalos con este árbitro y no le consideran un corrupto de Negreira.
Muy bien. No sé si es un comunicado oficial o es un mensaje de un oyente.
Esto es, me encanta, lo que nos gustan corruptos y lo que no nos gustan si lo son. Esto es terrible.
Es increíble, Fouto.
Fouto, vale.
Lo que tenéis que aguantar,
¿eh? Oye, Fouto, luego tienes que contarme lo que decía de Gil Manzano, el árbitro del Clásico del Sábado, el último informe Negreira.
De Javier Enrique Romero, el hijo de Negreira.
Sí.
Que ha estado hoy en directo con David Sánchez.
Es verdad, le ha llamado, tío.
O sea,
¿le has llamado, David?
Muchas gracias.
Periodismo.
¿Lo ha cogido?
Hombre, claro que lo ha cogido en directo.
Sí, pero porque le llevo llamando dos...
¿Pero no tenéis el audio?
No, vale la pena el audio. Digo,
¿cómo que no vale la pena el audio?
Deja que lo cuente.
No, que digo, que llevo varias semanas llamándole en directo todos los días y no coge jamás el teléfono, le voy a llamar a la hora que sea, que no coge. Y hoy lo ha cogido y me ha reconocido. Le digo, ¿cómo es que me lo has cogido? Dices, es que estoy esperando que venga un técnico de Telefónica a casa y pensé que eras tú. Digo, pues no soy yo.
No, no es el técnico.
El titular es que no habla con la prensa.
No habla con la prensa.
De nada. Ni que sea del tema Negreira, ni de árbitros, que no habla de nada con la prensa.
Estiraste muy bien la llamada, ¿eh? Porque no querías colgar a ver si a lo mejor soltaba alguna cosa, pero no hubo forma.
Le ha dicho, te sigo en TikTok y la mandaba a esparragar, sí.
La llamada del hijo de Negreira, y insisto, luego vamos a repasar ese último informe, que yo creo que es de 2016, ¿no?
Sí, 2016, antes de enfrentarse a un partido con la Real, hace 7 años, evidentemente Gil Manzano... Hace 7 años ahora han cambiado algunas cosas, pero bueno.
Sí. Sí han cambiado algunas cosas, pero pueden servir. La base, la esencia. La esencia, la cepa, está todavía ahí permanente. Vamos a hablar con Óscar Lago, con el... Yo creo que es realizador jefe de MediaPro.
Sí.
Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Eres realizador jefe de MediaPro?
Pues sí, parece ser que sí.
Vale. O sea, esto, el realizador del partido, ustedes ven a un señor que está siempre lo enfocan de espaldas al realizador. Está de espaldas así y tiene muchas televisiones delante y él con la mano va diciendo 2, 3, 1, vamos al plano corto, pínchame la beauty, la spider, tal, no sé qué. Y él va eligiendo en todo momento lo que vemos nosotros en la televisión. Más o menos, ese podría ser la definición de tu trabajo para los que no sean iniciados, ¿no, Óscar?
Sí, es así. Lo que pasa que es muy resumido. Y yo siempre lo comparo con un director de orquesta, ¿no? Porque al final lo que haces es dirigir un equipo de profesionales que tienen que ser todos muy buenos, y lo son. porque un director de orquesta sin músicos no hace nada, ¿no? Y los músicos tienen que ser muy buenos. Aquí tenemos los productores, los técnicos, los cámaras, los operadores de repeticiones, los coordinadores de repeticiones, el mezclador, 60, 70, 80 personas trabajando conjuntamente para que eso funcione y no es el realizador, es todo el equipo que hace la transmisión.
O sea, sois hasta 80, podéis ser el sábado trabajando en el clásico.
Sí, sí, sí,
¿Cuántas cámaras que... tiene? ¿Cuántas cámaras tiene este partido? ¿Es el que más cámaras tiene de la temporada?
Sí, 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 claro. Este partido tiene unas 38 cámaras aproximadamente. Nosotros estamos trabajando en los partidos de cada semana, de cada jornada de la Liga de Real Madrid y Barcelona con 26 cámaras. Pasamos a 38. El resto de partidos los hacemos con 21 a 22. Con lo cual es un número muy elevado. Tenemos bastantes cámaras especiales, que ya te explicaré si es de tu interés.
Sí, sí.
Y sí, sí, es una gran producción. Para que te hagas una idea, en un partido del Mundial o de la Eurocopa, tienen 44 cámaras, que son las que tenemos en las Eurocopas. Aquí tenemos 38. Estamos muy cerca de cualquier partido de una gran competición de selecciones como esta.
Y con 38 cámaras corremos el peligro de que en alguna acción digamos, es que no termina de verse, es que no hay un plano concluyente que nos demuestre si ha sido mano o si no ha sido mano, porque eso cuando lo oyes tiene que dolerte en el alma, porque dices tú, joder, es que no podemos hacer más para intentar mostrar si le da o no le da, pero hay planos o hay, mejor dicho,
sí,
ángulos muertos, planos, sí, que son imposibles.
Sí, sí, los hay y los habrá, y es gracias, es una parte de por qué el fútbol mueve tanta pasión en todo el mundo. Yo creo que no hay ningún otro deporte que mueva el número de millones de aficionados de todo el mundo, porque es un deporte que muchas veces rompe cualquier lógica, ¿no? El otro día vimos un fuera de juego en la Champions del partido de Madrid, que le anularon un gol. Y realmente, con toda la nueva tecnología y realmente viendo con la máxima tecnología, es muy difícil ver si aquello es fuera de juego o no. Y allí tenían muchas cámaras. Los ángulos muertos siempre existirán, porque el fútbol es un deporte que es muy creativo. Hay muchos, el campo es muy grande, no es un campo de baloncesto. Y sí, sí, siempre no nos deja de sorprender.
¿Te tensiona un clásico? ¿Te pone nervioso?
No. Me pone con mucha responsabilidad. Hoy le explicaba a un compañero que lo que intento, porque es mi carácter, intento aislarme de la gente, intento estar tranquilo. Hoy hemos empezado a ir al estadio a montar ya las unidades móviles. Mañana viernes seguiremos. Pero yo soy una persona bastante introvertida y en estos días intento serlo más todavía, apartarme del ruido, apartarme de cenas, de reuniones, porque es la manera de concentrarme, porque no me pone nervioso, siento mucha responsabilidad. Siempre pienso, y eso mis compañeros se ríen cuando se lo digo, siempre pienso que la posibilidad de equivocarse es grande, y que equivocarse en un partido normal es grave, pero equivocarse en este partido es mucho más grave. Por lo tanto, siento mucha responsabilidad, pero no me pongo nervioso. Es malo el realizador que se pone nervioso antes de un partido de fútbol.
¿Eres consciente que después del árbitro quizá eres la figura sobre la que pesa más, digamos, sospecha a la hora de elegir una u otra imagen, de poner tantas repeticiones en esta acción del Madrid y tan pocas en esta acción del Barça, o al revés? O sea, ¿Cómo manejas eso? ¿Tratas de equilibrar o lo haces con un criterio estrictamente periodístico?
No, porque eso no es así. O sea, yo no soy la persona más importante después del árbitro, ni mucho menos. Lo que hacemos nosotros hacemos televisión. Nosotros no tenemos nada que ver con el arbitraje, ni lo teníamos antes del VAR, ni lo tenemos con el VAR. En ese sentido no siento ninguna presión, porque nosotros seguimos escrupulosamente, como se ha explicado muchas veces, la normativa del VAR, que es entregarle todas las señales de cámara al proveedor tecnológico del VAR para que ellos hagan con las cámaras lo que crean necesario, las busquen, las revisen, arriba, abajo, en este caso les entregaremos 38 cámaras, y nuestro trabajo es hacer televisión, es hacer espectáculo, es narrar el partido, emocionar a los espectadores. Evidentemente, y hay una cosa que está en todos los manuales y que yo siempre intento explicar a mis compañeros cuando nos reunimos y intentamos mejorar, que es un concepto que es el ser objetivo de manera consciente. Es decir, pensar todo el rato que estás trabajando y previamente que nosotros tenemos que buscar la objetividad. Y esto es un concepto que encontré en un manual de UEFA hace muchos años, que no se refiere a manipular, no se refiere a ser objetivo como contrario a manipular, porque nosotros no podemos manipular nada, nosotros hacemos televisión, no hacemos nada.
Hombre,
más.
Hombre, sí, sí, Óscar, si tú...
Nos podemos equivocar,
perdona, una forma de manipular es...
Si
hay una acción, una acción violenta, y tú no la repites... Estás manipulando la información. O sea, no estás ofreciéndole al espectador, oye, ojo, que aquí lo de Bellingham el otro día con Rakitic, si no se produce una repetición adecuada, evidentemente sí tienes la capacidad de no contar una historia al espectador.
Hombre, nosotros intentamos lo que te decía, que es el concepto de la objetividad consciente, que se refiere a intentar explicar, hacer la narrativa audiovisual de lo más equilibrada posible, nunca siendo partidario del equipo grande o del pequeño, del local o del visitante, del tu país o del país ajeno. Eso es los manuales de UEFA que se refieren siempre a la objetividad consciente. Es equilibrar las imágenes y la narrativa. Y evidentemente, si hay una acción violenta, intentamos repetirla, como hacemos en la Liga y como hacemos en todos los partidos cada semana. Nada diferente a lo que hacemos habitualmente. O sea, que no se esconde ninguna imagen, vaya, si es a lo que te refieres.
¿Los colores te influyen en algo? No sé si tú eres futbolero.
Soy futbolero, todos somos futboleros. Nosotros, como te decía, somos un equipo muy grande que trabaja. A veces me explican que nos critican por favorecer un equipo o otro.
¿Entiendes las sospechas de algunos madridistas que dicen es que Mediapro es una empresa catalana, es de Roures, es normal que haga las cosas mirando siempre desde la perspectiva Barça?
No, entiendo la sospecha de que el fútbol es mueve pasiones, entonces las pasiones pues muchas veces se llevan al extremo, pero nosotros hacemos la Liga, hacemos la Champions. Antes escuchaba Fouto que decía que Kylian Manzano ha sido seleccionado para la Eurocopa, pues nosotros también hemos sido seleccionados para la Eurocopa del 2024, como lo fuimos para la Eurocopa del 2020. Kylian Manzano es un árbitro, no sé cuántos árbitros va a la Eurocopa, pero realizadores a la Eurocopa solo van 6 y nosotros somos uno de ellos. Entonces, yo entiendo que los aficionados puedan pensar cualquier cosa, pero como te decía, nosotros somos un equipo. Mañana, el sábado, tendré 12 operadores de repeticiones, 2 ayudantes de realización, 38 cámaras, cada uno es de un equipo, de otro. ¿Tú te crees que alguien permitiría que toda la estructura manipulase contra un equipo cuando estamos ahí públicamente hablando con equipos de 80, 100 personas? Es que eso, ni haciéndolo expresamente, funcionaría. O sea, eso, primero, que no tiene ningún sentido, ya lo hemos explicado mil veces. Nosotros entregamos las 38 cámaras al VAR y el VAR hace lo que crea conveniente y a veces acierta, a veces falla. El VAR es un cambio tan disruptivo en la historia del fútbol de los últimos 50 años que va a tardar mucho en que el VAR se aposente. Se están cambiando todavía las máquinas, se está cambiando la tecnología, se va a cambiar otra vez qué jugadas analizamos o no. Si analizar un fuera de juego por 5 centímetros es correcto o no es correcto. Todo eso va a tardar mucho tiempo en que se aposente, porque el VAR ha sido una situación súper disruptiva en el fútbol. Y la polémica seguirá, porque la polémica es parte del fútbol. Si no, no estaríamos aquí.
¿Qué no puedes enfocar? ¿Qué es lo que no se puede pinchar? ¿Lo que tienes expresamente prohibido pinchar?
No se puede enseñar cosas que generen violencia, que sean ajenas al fútbol y que puedan generar efecto rebote, que puedan generar efecto repetición.
Una pelea en la grada, si hay una pelea en la grada, no se enseña.
No, porque no aporta nada y lo único que puede hacer es se graba, se entregan las imágenes a los árbitros o a las autoridades, a quien corresponda, un infarto de un aficionado, por respeto a las familias. Entonces, ¿sí? También otro de los conceptos que trabajamos mucho es la globalización, ¿no? Nosotros en los años 80, en los años 90, hacíamos un tipo de transmisiones que ahora no se hacen. ¿Por qué? Pues porque ahora el fútbol se ha globalizado. Nosotros estamos haciendo las transmisiones de la Liga para todo
para
el mundo.
Entonces
hay cosas que en otras culturas son muy ofensivas, en otras religiones son muy ofensivas. Hay que pensar que trabajamos para espectadores en Asia, en África, en Estados Unidos, en Sudamérica.
Pero, por ejemplo, si hay un lío entre banquillos y dos jugadores se pelean, eso sí lo puedes mostrar.
Sí, porque eso es parte del de
es que
del,
el otro día, en el partido del Madrid de Champions, no sé si te diste cuenta.
Sí, lo vi.
Al final hubo un lío con Tchouaméni.
Con Rüdiger.
Y la realización no pinchó. No sé si se lo zamparon o tú que eres más de la opinión, que se lo zamparon. No, bueno, no sé si estabas tú, por
bueno,
cierto.
Bueno, yo creo que ahí fue justo a final de partido. Sí. El realizador tiene una escaleta, un running order que seguir con la UEFA, que tienes que poner unos gráficos rápidamente. Sí. Y yo no sé si eso o también que a lo mejor no se sabía qué estaba pasando, si era un espectador que había saltado al terreno del juego. Evidentemente, cuando hay violencia, hay que pensarlo unos segundos antes de enseñarlo. Vale. Hay que reflexionar. O sea, nosotros nos gusta enseñar acciones bonitas, disparos a puerta, regates. Eso es lo que nos gusta.
Sí,
cuando hay violencia,
es...
hay que pensar, oye, esto, a ver qué está pasando, qué consecuencias tiene si lo enseñaré. Es un espectador, puede haber. Entonces, yo creo que en ese caso se juntaron varias cosas, ¿no?
Pero vale, no hay mayor espectáculo que la verdad, ¿no? La verdad es el mayor espectáculo, ¿no? Si hay una pelea, hay una pelea.
Sí,
evidentemente. Está surtando información. Sí.
No, claro, sobre todo yo digo de protagonistas. En la grada lo entiendo, pero si dos jugadores se pelean, para mí es noticia y es que es algo que es inherente al fútbol. O sea, que es que no podemos convertir ahora esto de repente en Disney. Esto no es...
No.
Claro.
No
digo, Óscar, pancartas, tenéis... prohibido enseñarlas o depende del mensaje si no incitan a la violencia y si es contenido político.
Lo que es una norma común en todas las competiciones internacionales es no enseñar pancartas con mensajes políticos ni religiosos.
Vale. Vamos a mi tema. Los palcos. ¿Qué ha pasado con los palcos?
Me han dicho, Oscar, que es un tema que te apasiona.
¿Me apasiona?
No, te lo han dicho bien. Le obsesiona.
Me obsesiona. Yo recuerdo la época de los partidos, te acordarás tú, claro, del Plus, que disfrutaba mucho con Lorenzo Sanz, con Gaspar.
Antes del Plus también había vida, también hacíamos partidos y también enseñábamos el palco, sí.
Vale.
Y durante el Plus también. Había otras televisiones que también enseñaban el palco, sí.
Vale, no te lo tomes así. Yo te digo donde las vi.
me refiero que... Que yo he hecho esas transmisiones con cámaras enseñando el palco, sí. Y ahora seguimos enseñando el palco.
¿Qué dices, hombre?
Poco
¿dónde?
O nada.
Sí, sí.
¿En qué canal lo enseñáis? Porque igual es en un alternativo, que no es donde veo yo el partido.
Creo que en uno que trabajas tú los domingos, ¿no?
No. Ahí no. Se lo pregunté a Tebas, porque yo le dije, ¿por qué no enfoca Óscar Lago a
¿No viste, a los... ¿no viste el partido del sábado, el Sevilla-Real Madrid?
Nada. Pinchas ahí 5 segundos para cumplir el expediente, para cubrirlo y está.
¿Y el Barça-Sevilla con el presidente fuera del palco sentado?
Sí, muy bien. Muy bien, porque era noticia, efectivamente. Encontrasteis dónde estaba Pepe Castro sentado, que no estaba en el palco, y vimos dónde estaba Pepe Castro. Me parece muy bien.
Gracias.
Me parece muy bien.
Gracias, Juanma. Por eso es lo que hacemos.
A Florentino y a Laporta cuesta mucho.
Cada clásico los enseñamos. Creo que hace 3 que no viene Florentino al Camp Nou, pero cada clásico los enseñamos.
Pero por ejemplo, Laporta festejando un gol, yo no lo he visto.
Claro,
por ejemplo.
Reacciones por ejemplo. A los goles. ¿Por qué no veo las reacciones a los goles de los árbitros?
En los clásicos, últimamente no he celebrado muchos goles, pero...
Bueno,
pero
reacciones a decisiones arbitrales. Óscar, es que tienen que hacer algo.
Bueno, eso sí que es una cosa más subjetiva y que es una cosa que yo no digo que no se pueda hacer, pero nosotros, antes te explicaba, tenemos 38 cámaras, tenemos un montón de cámaras súper lentas, ultralentas, cámaras de cine, y lo que queremos es enseñar a los protagonistas. Enseñar las jugadas, enseñar la reacción de los jugadores, cómo se emocionan. Eso es lo que queremos enseñar. Que enseñar la reacción del presidente bueno, no digo que no sea correcto. Ahora, hoy en día, como te decía antes, que hacemos las transmisiones para todo el mundo, ¿tú has visto presidentes de la Premier en la transmisión de...
Siempre, siempre. Mira, siempre, siempre. Cuando le marcan un gol al Chelsea, ponen al máximo accionista del Chelsea, siempre.
Reaccionando con los goles.
Reaccionando con los goles en contra, especialmente al máximo accionista del Chelsea. En la Premier ponen muchísimas reacciones.
Por ejemplo,
de dueños,
mira, Oscar,
de clubes en el
barco. Yo el otro día se lo dije a Tebas, en el Mundial de Qatar me harté de ver a Infantino con las zapatillas blancas allí en el palco,
sí,
al lado de los
jeques. Yo también. Un plano de 5 segundos antes de cada partido.
No, pero había, y luego tenías todos los palcos VIPs donde estaban los Valdano, no sé qué, viendo Argentina.
Sí, que también, y que también, o sea, lo hacemos, Juanma, que enseñamos a cuando viene el seleccionador.
Más salseo.
Bueno, estoy de acuerdo en que esto es una cosa opinable y que
sí.
Y que hay que enseñarlo cuando es noticia. Evidentemente, si viene Florentino o no viene, no sé si vendrá o no vendrá el sábado, evidentemente, venga o no venga, será noticia. Habrá que ver si viene o no viene, y si no viene él, quién viene en su lugar, y eso lo veremos. Pero insisto,
Si hay un pollo arbitral y veo a Laporta hacer así con los papeles de las alineaciones, eso ya está bien. Para mí eso ya está bien.
Pero ¿y si no lo hace Juanma?
Yo prefiero ver las reacciones de Rüdiger, de Bellingham, de Vinicius.
Podemos verlas todas. Con 38 cámaras tienes. No, con 38 cámaras tienes para grabar eso en la belga, en la EVS, sí, y soltarlo después cuando tengas tiempo. Sí.
En la belga. Eso es muy castizo, ¿eh? La belga.
Bueno.
Vale. A ver, Óscar, Juanma lo que quiere es que el sábado, en lugar de que se vea el partido, se vea solo el palco. O sea, los 90 minutos solo el palco.
No. Sí, a mí me gusta el fútbol. Hombre. Yo lo que digo es que he hecho.
No, lo que pasa es que Juanma, ahora hablando en serio.
Sí,
vez,
sí, seguro.
Yo entiendo y puedo tener una opinión diferente, pero bueno, al final mi opinión no es la más importante, ¿eh? Lo que sí que hay espacio es para ver las reacciones de los presidentes en programas de análisis, postpartido, cuando tú quieras. Porque eso, o sea, nadie nos prohíbe ver las reacciones de los presidentes. Ahora, el tema está. Hay 90 minutos de juego, tenemos 38 cámaras, tenemos 22 estrellas mundiales sobre el terreno de juego. Uh-huh. Nos cuesta mucho poner replays, repeticiones de las jugadas buenas en un clásico con 38 cámaras, porque tenemos que seleccionar muy bien, porque esperemos que el partido sea de alta nivel, que haya, sí, muchas ocasiones de gol, que tengamos muchos detalles técnicos de los jugadores. Entonces, al final el tiempo son 90 minutos. Es igual que, sí, tengas 5 cámaras que tengas 40.
Mira, por ejemplo, entonces, a mí no me
preferimos,
gusta...
Preferimos ir por esa línea que por la otra.
Vale, a mí no me gusta ver a los narradores cantar.
Ahora,
el gol.
Si ponemos una reacción de Laporta durante el partido, te la dedicaré.
Sí, claro. Pero, por ejemplo, ver a los narradores cantar el gol. Eso sí que no me aporta nada. Yo es que eso no entiendo.
Yo ahí no puedo opinar porque eso es una decisión editorial.
Claro,
y eso,
claro,
está fuera... De tu decisión, lo entiendo.
Señal
internacional que,
claro,
hacemos.
Que es la que tú haces. Porque, sí, perdona, sí, el partido de este sábado lo da Dazón en España. Lo que, sí, nosotros vemos en pantalla en los 90 minutos, no digo en la previa y en el post, que eso evidentemente es de Dazón. Uh-huh. Lo que vemos en los 90 minutos, ¿ellos pueden alterar en algún momento, pueden meter una repetición por voluntad propia o no pueden alterar la realización?
Creo que por la normativa de la liga y de los contratos no lo pueden hacer.
No pueden hacer, no pueden pinchar una cámara, no. O ellos no podrían tener una cámara pinchando, no, por ejemplo, todo el rato.
No, porque lo que se intenta es, eso que te decía antes, tenemos muchas cámaras, muchas repeticiones, entonces actuar por encima de una realización con otra realización, lo que puede hacer es que el producto empeore, pero vamos, que eso se hace, es la misma normativa que en la Eurocopa, que en el Mundial, que en las grandes competiciones.
Lo pueden hacer en el post, si tienen una imagen, pues luego en su,
sí,
post,
claro,
lo pueden meter.
Sí, claro.
Sobre los fueras de juego, yo quería saber si sentís la responsabilidad de cuándo parar la imagen. Quiero decir, ha habido mucha polémica últimamente de si el fuera de juego, esto que decimos siempre, hay que fiarse de las líneas, porque el fuera de juego es la posición del rematador, pero en el momento en el que sale el balón del lanzador. Y ahí hay una influencia humana, quiero decir, de alguien de tu equipo que tiene que parar la imagen en el momento adecuado.
Bueno, tenemos... es complicado, porque aparte hay jugadas que son complicadas de escoger el punto, porque puede haber un fuera de juego previo o un rebote, es complicado. Lo que sí que te puedo decir es, uno, que en España hemos sido pioneros en congelar el fuera de juego. Yo recuerdo en los años 90, cuando estaba el Plus y estaban otras televisiones, en la Premier no se congelaba, tiraban la repetición sin congelar, y eso se empezó a hacer en España. Pero tenemos auténticos expertos en hacerlo, gente que lo hace cada semana y sabe cómo hacerlo. Lo que pasa, que es lo que os decía antes, analizar un fuera de juego de un hombro y un pie, el hombro que está en el aire y el pie que está en el suelo, de 5 centímetros, eso, bueno, hay que darle mucha credibilidad a todos los sistemas que tenemos, ya sea el de Hawkeye, el de la línea, el semiautomático, cualquier cosa, porque eso es muy complicado. Es que no se trata ya del frame o no el frame, se trata de que analizar los sistemas tecnológicos actuales, y yo creo que eso es una reflexión que va a haber, y en algunos países ya la está viendo, es, ¿se puede rearbitrar un fuera de juego de menos de 10 centímetros? Ese es el pensamiento que hay que tener. O sea, Oscar, ¿una máquina puede detectar que menos de 10 centímetros o de 5 la máquina te va a ayudar, o hay que dejar lo que haya dicho el árbitro? Yo creo que es la vale. reflexión que va a venir en el correo.
Oscar, perdón, te quería preguntar, perdona, Guille, solo una cosa. Durante la realización del partido, ¿tú estás escuchando alguna narración o solo la de la tele?
La de Dazón o la de Movistar.
O sea, la toma máster, digamos, de la tele. Y te ayuda.
Me ayuda él a mí, le ayudo yo a él. Porque yo interactúo con ellos cuando creo que es una imagen importante que tienen que ver.
O sea, tú le dices, por ejemplo, ojo a esto, mira lo que he pillado de Vinicius, ojo, mira lo que he pillado de Vinicius. Tal, vale.
Sí, claro. a Carlos muchísimas veces, tenemos mucha confianza, y yo cuando sé que es una cosa muy importante que tiene que ver por algún motivo, yo le aviso un segundo antes, le digo, mira esto, y le digo lo que vendrá. Vale. Y al revés también, nos ayudan en cosas. Sí.
Y la tecnología de gol, que me parece que algo es algo donde ahí sí que la tecnología con un chip en el balón puede ayudar a determinar si ha entrado o no, que por muchas cámaras que tengas es posible que no lo puedas ver si no tiene chip el balón.
Sí. Sí, puede ser. Pero bueno, yo recuerdo hace 4 o 5 temporadas un Juventus, creo que Atlético de Madrid, con una repetición de línea de gol que a mí me dejó muchas dudas cuando viéndola luego frame a frame.
La recuerdo.
Sí, claro. Al final es creer o no creer, pero yo creo que es lo que os decía antes. El fútbol mueve pasiones. Los aficionados, no les expliques el frame o la máquina o la línea de gol. Siempre lo verán a favor de su equipo, unos y otros.
Óscar, una cosa, tengo yo una...
Porque es así.
Has dicho algo antes que me llamó la atención. Dijiste que en un partido cometer un error es algo grave y que en este partido es algo mucho más grave. ¿Qué es lo peor que podrías cometer? O sea, ¿cuál es este error que realmente te preocupa más o que te podría quitar el sueño? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Con un árbitro entiendo que un penalti, fuera de juego, pero contigo.
Hombre, si fuese supersticioso, que no lo soy, y toco madera, te diría que perderse un gol. Por estar tirando una repetición o por estar haciendo otra imagen.
Por poner un primer
cosa, lugar, cosa que nos ha pasado a todos los realizadores. Yo hace no sé cuántos años que realizo partidos de fútbol, 30 y pico, y me he comido goles, yo y todos. Sí, Pocos.
Yo tengo dos preguntas.
Sí, rápido, Joseba.
Venga. ¿Alguna de las cámaras de que tenéis en el estadio está destinada a un seguimiento individual de algún jugador y se puede saber qué jugador?
Sí, tenemos una cámara para un jugador de Real Madrid y un jugador de Barcelona y bueno, estará.
¿Se puede saber quién son?
Vinicius,
¿se puede saber quién son?
Vinicius.
Bueno, en el Madrid tenemos ahí la duda entre Bellingham y Vinicius y vamos a acabar de decidir.
¿Y en el
Barcelona, pues no lo sé, porque no sé qué alineación tendrá.
Vale.
Pero lo decidimos con las alineaciones.
Y la otra, desde la sala anexa a la BOR, esta nueva que hemos conocido ahora, los que no sabíamos cómo funcionaba esto, ¿de alguna vez te han dicho, supuestamente es el único objetivo de esa cámara o de esa sala, que no has puesto una repetición con las líneas de un fuera de juego?
No, primero porque nuestra obligación es poner las líneas de fuera de juego cuando nos las envían. Y eso está dentro de la normativa. Y lo hacemos siempre. Que no haya dicho que están ahí para avisarnos de eso, pues o no se sabe la normativa o está desviando la atención. En todo caso, lo que sí que hubo una situación hace un par de años de una línea de fuera de juego que la enviaron cuando había hacía 10 minutos que había acabado el partido.
Vale.
¿Cuántos clásicos llevas, Óscar?
Pues no lo sé, Juanma, no los cuento.
Me gusta eso.
Espero que falten muchos más, que vengan muchos más por adelante.
Eso es importante, eso es importante.
Por cierto, sí. a la Eurocopa van muchos más árbitros que realizadores. Así que si realizadores solo van seis...
Claro, a la Eurocopa, imagínate. Que,
¿a de Burgos?
Una cosa... Claro. De Burgos Bengochea, sí, lo mejor, que hace falta. Que, una cosa, Óscar, esto de la Cinecam, ¿qué es la Cinecam? ¿Qué es...?
Bueno, la Cinecam es una cámara que en la Liga hemos sido pioneros desde hace... Pues yo creo que esta es la tercera temporada ya, que es una cámara que aplicamos de manera diferente que la mayoría de competiciones, y te lo explicaré muy fácil. Es una cámara que lo que hace... ¿Ves mi fondo que está desenfocado?
Sí, ¿eh? Sí, ya me fijo.
Pues
sí,
lo que hace es desenfocar el fondo de los protagonistas, ¿vale? Eso es un efecto cine para darle al jugador esta imagen de héroe más grande. Desenfocas, rompes el fondo, ¿vale? Nosotros lo que a diferencia del resto de competiciones, la usamos en directo para el partido y tenemos un sistema, un filtro, que lo que hace es que es una cámara normal de televisión, como la tuya, que el fondo está desenfocado, y cuando el jugador se acerca a la cámara a celebrar un gol, hacemos el efecto de desenfoque y conseguimos, no sé si habéis visto esta temporada, las celebraciones de Bellingham, que son increíbles,
sí.
¿No?
Sí,
de los jugadores, y realmente es de lo que nos sentimos más orgullosos, porque es una cosa que hemos parido aquí, que hemos cogido diferentes tecnologías y es idea nuestra, y que en el resto de los países importantes intentan hacerlo y no saben cómo hacerlo.
Perfecto. Oye, Óscar, ha sido un placer charlar contigo y saber que vas a pinchar al palco el próximo sábado, que en realidad era el motivo de la llamada, era meterte un poco de...
Ya lo sé, ya me lo habían dicho.
Vale, vale. Pero que de verdad que hemos aprendido mucho y da gusto escuchar a un profesional como tú con esta trayectoria. Y saber que se concentra ya y que no sale a cenar, ni quiere hablar con nadie, ni quiere que le molesten antes del clásico ya. Te concentras más que los jugadores y eso también da un poco el tono de la relevancia que tiene tu trabajo. Gracias por estar en el partidazo. ¡Suerte!
Gracias a ti. Hasta luego.
Gracias. Un abrazo. Óscar Lago, realizador jefe de MediaPro, el hombre que selecciona cada imagen de las que vamos a ver el próximo sábado en el clásico entre el Barça y el Real Madrid. Son las 12 de la noche y 27 minutos... Sigue el partidazo. Antes, mensaje de Andrea Peláez. ¿No está Andrea Peláez? Pues entonces...
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.